Vimos que cuando sus defectos y fallas te irritan, hay gracia que va a suplir esa necesidad o esa herida. No se trata de decir entonces, siempre voy a tener que estar poniéndome como la víctima, ¿cierto?, de las fechorías o de los malos humores o de las idioteces de mi cónyuge. Mira, esa es una mala actitud. Porque leímos el proverbio que dice, aquel que promueve la paz. ¿Amén?
¿Cómo fue que dice este? Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor.
¿Amén? Entonces, si tú quieres armonía y amor en tu hogar, tú quieres que la paz inunde, ¿cierto?, cada rincón de tu hogar. Entonces, tú te tienes que hacerte un cultivador
y uno que promueve la paz. Entonces, cuando sus palabras y acciones me han hecho daño, la gracia escucha. El primer deber del amor es escuchar. Santiago 1.19 dice, listos para escuchar o rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y lentos para airarse.
Piensa que eso también es una decisión. En muchos hogares se da que las cosas se consiguen enojándose. Sabes que vas a apretar un botón ahí, ¡pum!, enojándote, y tú vas a conseguir más de por el conducto del amor. ¿Cierto? Sucede eso en algunos hogares. Pero hablamos en la hora anterior en que se trata de tener sabiduría, de no ser orgulloso y de no ser necio. Si tienes el conocimiento y tienes esas tres cosas dominadas, entonces no tendría por qué haber ninguna situación o nada que impida la armonía en tu hogar. Muchas veces las discusiones se basan en cosas del pasado. Esas cosas del pasado pasan a ser como una tentación para apretar botones que hieren, que ofenden y todo eso. Y muchas veces en un estado anímico bajo vas a querer, o a veces sin quererlo, pero vas a afectar todo tu entorno, ¿cierto? Y a veces lo haces también intencional. Yo sé que ustedes no, pero estoy hablando a personas que van a escuchar situaciones de matrimonio, en donde tú vas a tener que mostrar la luz, ¿cierto?, de la palabra, y cómo reaccionar o cómo actuar en eso. Entonces, el antídoto es la sabiduría. Y tú vas a poder darte cuenta cuando es orgullo, cuando es necedad o cuando es ignorancia de la palabra. Y ahí estás tú para traer esa luz. Entonces, un gran matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Eso es algo que debe estar en conciencia clara. Pero es que no merece mi perdón. Recuerda, ¿qué haría Jesús? ¿O qué hizo Jesús? Es que no merece, es demasiado aquí, demasiado allá y todo eso. Mira, ¿sabes qué? El fruto del Espíritu está en ti. Cristo mora en ti. Entonces tú sí puedes. Porque tu nivel de sabiduría, tu nivel de dominio propio está ejercitándose. ¿Amén? A Jesús no le importó nada todo lo que sucedía, todo lo que hicieron en contra de él, porque él sabía exactamente quién era. Él es nuestro mejor líder, ¿sí o no? Es nuestro mejor referente, y él vive en mí. Por eso puedo decir, sí, sí puedo. Para muchos, no sé si ustedes lo ven así, pero el tráfico afuera en la calle es un buen entrenamiento. Porque cómo tú respondes a esas ofensivas, a esos malos momentos donde más encima tú estás ahí, sales con un mal día y te enfrentas a mucha gente que no respeta señalizaciones, no respeta a su par que va al lado. ¿Cómo reaccionas? Es un buen entrenamiento.
¿Amén? Entonces, en el matrimonio dijimos que es la unión de dos grandes perdonadores. El amor que perdura expresa fe.
Y ahí está el tema de la actitud que quería mostrarte. ¿Amén? Porque tú puedes estar diciendo, uy, yo he estado en todas estas clases y he tenido mucha enseñanza acerca de fe. Pero la fe también es una actitud del corazón y que se demuestra o se refleja. Tú la puedes ver. ¿Se acuerdan que cuando Pablo dice en Hechos 14, creo que es, dice que había una persona que estaba lisiada, dice que él vio que tenía fe? O sea, la fe se ve porque hay una actitud en el corazón. Entonces, recién hablábamos acerca de la fe pura, en donde está alineada tus dichos con lo que tú crees. Tanto es así que también dice ahí en Romanos, dice, cree en tu corazón y confiesas con tu boca. Hay una línea que está en acuerdo para que, en ese caso, para que sea la salvación manifiesta. De la misma forma opera lo que tú estás esperando de Dios, o lo que tú estás creyendo, lo que tú has edificado en tu corazón. ¿Amén? Entonces, confiar y crear confianza también es una decisión. Lo leo de nuevo. Confiar y crear confianza también es una decisión. Hace poco tuve que cambiar de mecánico porque el mecánico que me atiende los vehículos está lleno de trabajo, ¿ya? Y tuve que buscar un dato por ahí de una persona que yo confiaba que me dijera, porque no lo iba a llevar a cualquier mecánico. Entonces tuve que decidir confiar en alguien. Entonces, confianza es una decisión. ¿Amén? De la misma forma en que yo quiero mostrarme confiable, quiero ser una persona confiable, también es una decisión. ¿Cómo decido ser confiable? Dándole honor, valor a mi palabra. ¿Amén? Si digo que mañana a las 8 voy a estar allá, por el hecho de que decidí ser confiable, a las 8 de la mañana voy a estar allá. ¿Amén? También entonces es una decisión. Dentro del matrimonio es muy importante. Por ejemplo, yo me obligo a cuando mi esposa o mi hija me dice, ¿vienes a almorzar? Y yo le digo, porque me pongo en conciencia de esto, del ser confiable y de darle valor a mi palabra. Sí, le digo, estoy allá en 25 minutos. ¿Por qué digo los minutos? Y a veces digo, un poco por bromear, en 25 minutos con 30 segundos. Y ella me pone ahí en el WhatsApp, ja, 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 ja. Pero yo lo estoy diciendo en serio. Porque yo me estoy entrenando a dar cumplimiento a mi palabra. Y cuando entro a la puerta, aunque llegue un poquito antes o después, produzco que mi entrada sea a la hora que dije. ¿Pero para qué es tan simple? Porque me estoy entrenando en dar cumplimiento a mi palabra. Simple, tontera quizás, pero eso me lleva a un hábito de todo lo que yo haga, voy a estar dando cumplimiento porque me estoy haciendo consciente. ¿Amén? ¿Qué estoy haciendo? Decidí ser una persona confiable. ¿Amén? Entonces, eso llevado al plano matrimonial, ¿qué produce? Produce que ella tenga, pero toda la confianza puesta en mí. Y si yo digo sur, y ahí no hay una dictadura, ella va a decir sur. Si yo digo moto, ella va a decir me pongo la chaqueta. Si yo digo norte, vamos al norte. Eso produce que tú seas confiable. ¿Amén? Entonces, eso es una decisión también. Que tus dichos tengan valor, que tus dichos sean honorables, porque tú eres una persona honorable, entonces vas a ser seguido, vas a ser un buen líder. Entonces, ¿qué está viendo mi hija? Un modelo en donde también va a poner a su novio o su esposo, lo va a poner en el mismo estándar. Y va a demandar lo mismo. ¿Amén? Y es bueno cuando demanda las mismas cosas buenas, no las malas. Entonces, mi propuesta debe ser una decisión de ser confiable, honorable, porque soy un hijo de Dios. No soy un hijo de Dios solamente cuando estoy aquí. Soy un hijo de Dios cuando ando en la calle, cuando digo voy a llegar en 25 minutos más o en 7 minutos más, pero siempre estoy haciendo el entrenamiento de darle valor a la palabra. Eso es una decisión. Amén. Y un entrenamiento. Entonces, el amor que perdura expresa fe. Eso es el punto. Tú expresas fe. O sea, eres confiable. Decides ser confiable y decides también confiar. Dentro del matrimonio, las esposas, en su rol de ser sumisión ante una autoridad, ellas deciden extender confianza o confiar en la autoridad. ¿Por qué? Porque es el modelo de Dios. ¿Cómo podemos hacer un buen líder? Mujeres, ¿cómo pueden hacer un buen líder? Deja que lidere. Dale la opción que lidere. Pero cuando una mujer dice, bueno, es que no lo hace bien. Mira, lo que estás haciendo la parte de la mujer necia. Porque está destruyendo el modelo que Dios creó para el perfecto... En un entrenamiento, todos tomamos a veces malas decisiones. Todos.
Que se está tomando una mala decisión. Entonces, si tú le puedes salvar, tomas la rienda de la decisión y te vuelves cabeza.
Bueno, la mujer es la ayuda idónea. Es el complemento perfecto. ¿Amén? Es la mejoradora. Tiene aptitudes, la cual va a llevar al hombre. Pero eso no quiere decir que no lo dejes liderar. Es el complemento. ¿Amén? Perdón, me perdí. ¿Qué fue? Oh, ¿cómo fue?
Lo que pasa es que estábamos un poco en desacuerdo porque, claro, esa es una actitud muy común en la mujer. Como que
¿cuál?
No puede y me pongo de cabeza. Y por ser la mujer.
Otra.
De mí. Y otra. Por bien hacer, hay historias bíblicas que se ven, que hay errores. Digo, de alguna manera, creo que cuando rompes el
modelo.
No es un
tema de estructura de gobierno.
Va más bien a que hay muchos hogares que porque la cabeza del hombre no ha tomado su papel y les ha dejado liderar y demás, ha tomado tan malas decisiones que ya ha llegado casi al punto de destruir tu hogar. Entonces ahí, frente a eso, la mujer toma mejores decisiones y, no sé, tiene más sabiduría. Y es la que toma las decisiones de aquí en adelante, porque él toma malas decisiones, y es la que lleva la cabeza, lleva las riendas del hogar. Entonces, lo hace con una base.
La mujer.
Ajá, porque el hombre no lo supo hacer en todo su tiempo. Entonces,
bueno, la Biblia dice que hay caminos que el hombre y la mujer, está hablando de... A ver si puedo responder a la pregunta. O a la disyuntiva aquí. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte, ¿cierto? Eso quiere decir que a nuestro parecer hay muchas cosas que, porque vemos que funcionan en algunos hogares, pero no es la perfección del modelo. ¿Qué pasa? La mujer, a ver, si lo puedo explicar de esta forma. Un camión que dice ahí tara es lo que pesa el camión, ¿ya? 2.000 kilos, carga 5.000 kilos. ¿Qué pasa si a ese camión le ponemos 30.000 kilos encima? No estoy exagerando, digamos 1.500 kilos más de lo que puede llevar el camión. ¿Lo va a poder llevar? Sí. Pero a la larga, ese camión va a dejar de ser efectivo en esa, en ese, con esa carga.
¿Cómo se puede solucionar eso? Que una mujer ha venido liderando un hogar por lo que pasó antes, ¿y en qué momento ya le das la batuta al hombre?
Podríamos.
Si está haciendo mal. Sabes que si le das ahora va a arruinar todo lo que la mujer ya construyó.
Claro.
Entonces, ¿cómo recomiendas? ¿Qué se hace?
Ya, lo que pasa es que hay varias respuestas para esto. Una, si es un hijo de Dios, y otra, si no es un hijo de Dios. Porque
pero yo creo que ella se va en el plano en que
consideramos así. Puede creer en Dios, pero no puede comportarse como hijo de Dios. Entonces yo creo que por eso va la pregunta, de que a pesar de que cree en Dios, no actúa como un hijo de Dios, y, pero en cambio la mujer es como que tampoco sabe qué hacer.
Claro.
O sea, si no están claros los roles, sería la pregunta.
Pero dice, la palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿cierto? En esta semana lo que hemos traído es lámpara y lumbrera, que es la palabra, es la revelación de eso. Entonces, nosotros ya tenemos ahora una luz para poder buscar el perfil que necesitamos. Si ya estamos en una situación donde hay una persona, un hijo de Dios, que no se comporta como un hijo de Dios, bueno, ahí, mira, no es algo mágico, no es algo que podamos hacer. Ah, bueno, ¿cuál es la solución entonces? Es que tome el conocimiento de la palabra de Dios, que conozca el modelo perfecto. Ahora, si no hay voluntad en eso, no hay mucho que hacer.
No hay mucho. La mujer sigue tomando la decisión.
Claro, pero va a pasar lo que le pasó al camión. Al final.
Va a ser como una mesa.
Claro, porque, ok, pero pueden llegar al final, sí, pero con una mujer triste, amargada, desilusionada de la vida, que ya si, por último, que se vaya, que, ¿me entiendes? Ya no hay sabor en ese matrimonio. Estamos hablando, este es el modelo de un matrimonio perfecto, en el cual lo estableció Dios, y sí, se puede. Un poco de eso. Entonces, no sé si aclara un poco. Dios no se equivoca. Dios, y todo está basado en el amor. Ahora, cuando hay una situación donde él se da mucho, y en Chile se conocen muchos casos de mujeres que llevan el y lo hacen, y pueden hacer. La mujer es muy fuerte. Yo creo que por eso que son las mujeres las que tienen hijos, no los hombres, porque los hombres no podríamos pasar por ese proceso de 9 meses y todo eso. De hecho, ¿quién es el que le dice al hombre, le dice a la mujer, ya, levántate, anda a trabajar? Ya, vamos, que si se te acabó el trabajo, mira, anda y anda a buscar. ¿Quién es? La mujer. Porque la mujer es fuerte, más fuerte que el hombre. Ante una herida, una mujer puede decir, ah, lo que me pasó. Y un hombre, no voy a poder ir a trabajar. Porque la mujer es más fuerte, sí, eso es verdad, ¿cierto? Pero es el hombre el que tiene que llevar la visión, es el hombre el que tiene que llevar, que lleva la responsabilidad de su familia y de su hogar. Y de la sociedad. ¿Amén? Amén. Estábamos hablando ahí en el intermedio.
Lo que pasa es que tal vez no diga, hay casos que yo conozco que en el hogar el hombre no ha sabido llevar las decisiones correctas y la mujer ha tenido que perder 7 negocios. Conozco de un caso, 7, 8, 10 negocios, porque él no podía llevar.
Claro.
Entonces, ¿hasta qué? Dijo, hasta aquí, yo cojo las riendas. Y claro, ahora que conocemos la palabra, si es que ellos hubiesen estado en eso, hubiese sido la situación distinta. Pero sí sabemos a dónde llega. La desilusión, la amargura,
claro,
de la mujer,
claro, la infelicidad,
el divorcio y todo, que no está diseñado por,
claro,
Dios. Entonces, eso pienso que es.
Claro.
Pastor, perdón, yo pienso tener una cosa. Si bien es cierto, vemos los matrimonios con este tipo de problemas, pero también me pregunto por qué no la mujer le dice, tú eres, porque claro, la mujer que está, como dice el pastor, levántate, vamos. Y si le dice, mira, tú eres el pastor de esta casa, Dios la gente dio, tú eres un líder de esta casa, comienza a empoderarle. ¿Cuándo has visto una mujer que termina en estas situaciones empoderando a ese hombre? Diciendo, ¿qué fue más? ¿Dónde están los resultados? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? Entonces, esa carga es el poder de tu palabra. Entonces, una mujer construye, una mujer también destruye. Y yo creo que eso es importante, porque vemos los matrimonios que tienen eso, uno sabe que hay adentro. De pronto tú puedes conocer de tu casa, de tu familia, pero afuera vemos cosas. Ahora, cuando tú estás en la revelación, ve el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hacer hablar vivo sobre eso. Entonces yo, por ejemplo, dice, el nombre de mi mujer no está en la Biblia, digo, no, el nombre de la mía sí está, mujer virtuosa. Entonces comienzo eso, lo escribo ahí, le hago, y le empodero, entonces es la mujer más del mar, y tu nombre es. pues todos los días, no los ya cuando esté vigilando, todos los días. Entonces yo empodero y ella crece y yo crezco.
Claro, considerando que las palabras tienen poder, ¿cierto? Las palabras dan vida. Entonces, es lo que ¿sabes? Está diciendo es muy cierto, porque tenemos la tendencia a empujar de una mala forma. Decimos, en vez de decir, ¿sabes qué? Si tú podrías hacerlo mucho mejor, suena mejor que decir, mira lo que estás haciendo mal, ¿cierto? Podrías hacerlo mucho mejor, con el conocimiento de la palabra, con, pero positivamente. Eso es una forma de levantar positivamente al líder. Pero principalmente, mujeres deben dejar que el hombre lidere, a pesar de que pueda equivocarse, pero ¿quién no se equivoca? El fracaso es la puerta del éxito. El fracaso es solamente una falta de información de cómo se hace. ¿Amén? Y aquí está la información de cómo no se hace y cómo se hace. Entonces, el fracasar no es algo que nos haga retroceder. Es buscar la forma de cómo no fracasar. ¿Amén? Entonces, dentro del liderazgo hay un modelo. O sea, dentro del matrimonio hay un modelo donde hay un líder, hay un cultivador, hay un visionario. Quién es el hombre, el fundamento. Y por muchas cualidades buenas que tenga la mujer como visionaria, como fuerte, mejoradora en carácter y todo eso, te vas a salir del modelo si no dejas que el hombre sea el que lidera. ¿Amén? ¿Y cómo puedo hacerlo si yo quiero liderar, como un poco decía? Bueno, sucede en muchos hogares, muchos hogares están destruidos por eso. Están destruidos por eso. Ahora, Dios concede las peticiones del corazón. Sí, es bueno que también demos una pincelada en eso. Dios concede las peticiones del corazón. Nunca va a quitar una esencia, una personalidad. La palabra no viene a hacer eso, viene a potenciar. Entonces, si lo pones en el plano de Dios, tu visión, aunque sea mujer, Dios va a complementar eso y lo va a llevar a niveles más altos, pero siempre dejando que el hombre sea el que lidera. ¿Amén? Entonces, el amor que perdura espera lo mejor de las personas. Mira, aquí está lo que decía Saed. No cambies el comportamiento de alguien diciendo lo malo que es, sino que diciendo lo bueno que podría llegar a ser. Es un poco... Claro. Eso es el amor que perdura, espera lo mejor de las personas. En el anterior, el amor que perdura expresa fe. En la Biblia hay muchos versos que hablan acerca de... A ver, Salmo 1 dice, habla del hombre que no se junta con... No escucha consejo de malos. Leamos, Salmo 1. No anda en consejo de malos. Dice que lleva... Dice, ¿qué alegría para los que siguen el consejo de malos? ¿Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores, sino que... Se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Su hoja nunca se marchita y prosperan en todo lo que hacen. Ese es el Salmo 1. Ese es lo que tiene que estar enfrente tuyo, mujeres. Como el perfil del hombre para tu matrimonio. ¿Amén? Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente. Ese es el perfil del hombre que tú tienes que tener. Más que sea cariñoso o aspecto de simpatía, mira, patrones bíblicos que estén en el hombre que, o mujer. Hay versos bíblicos que, como lo que decía Sae, mujer virtuosa. ¿Ven? Las palabras tienen poder. Y cuando lo estoy hablando, lo estoy demandando. ¿Amén? Y estoy sembrando. Y eso va a producir también un fruto. Entonces, eso se me quedó fuera en lo que es el amor que perdura, expresa fe. Entonces, no hagamos lo contrario, lo que el mundo hace. No hablemos de la situación. No hablemos del tipo de hombre que tengo. Hablemos del hombre que yo, o mujer que yo, quiero tener, según el modelo bíblico. ¿Amén? Es como al problema. No hablemos acerca de la montaña, sino que hablemosles a la montaña. ¿Amén? Hagan como lo que dijimos delante, hagan el afiche en su corazón. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 3:20 que dice que glorificamos a Dios porque Él puede hacer más allá de lo que pensamos y de lo que imaginamos? Y nuestra imaginación muchas veces la ocupamos para tonterías. Y nuestra imaginación está para construir. Amén. Entonces el amor que perdura espera lo mejor de las personas. Pese a que estemos ante un modelo o a un perfil que no sea agradable, pero tú esperas lo mejor del cambio. ¿Amén? Mira, ¿te imaginas a Jesús diciendo, ya no puedo más con estos 12? Ya son brutos, pero brutos. Pero Jesús no. Jesús vio el producto terminado. Vio a aquellos hombres que iban a estar moviendo multitudes. Eso estaba en el corazón de Dios. Amén. Y por eso Él se mantuvo ahí. Y por eso después los envió. Dijo, así como tú me enviaste, así yo los envío. Amén. Con el mismo fruto del Espíritu, con el mismo poder, con la misma paciencia y todo eso. Entonces, ese es un modelo para hacer de lo que nosotros esperamos una realidad. Piensa, Dios trajo de lo que no veíamos a lo natural. ¿Amén? Quizá no estamos viendo el hombre perfecto para o la mujer perfecta para mí, pero yo lo puedo traer de lo invisible a lo natural. ¿Amén? Entonces, el amor que perdura espera lo mejor de las personas. La gente tiende a cumplir expectativas. El principal, esto es lo que aquí terminamos anoche, el principal asesino del matrimonio es el descuido. Esa es una gran verdad. Y hoy en día tenemos un sistema que está encargado precisamente de hacernos, distraernos y que descuidemos lo más valedero. ¿Dónde atacó el sistema? A la cabeza. ¡Pum! Al hombre. Entonces, con eso destruye familia y destruye sociedad. Entonces, no descuidemos lo más preciado que es nuestra responsabilidad, hombre, como fundamento, como lo que somos, responsable de nuestra familia, responsable de nuestros nietos, responsable de la sociedad. ¿Amén? Entonces, aunque se vea así como imposible, por el hecho de que Dios vive en nosotros, el amor de Dios vive en nosotros. Entonces, dijimos al principio, el amor, el perfecto amor, anula, echa fuera temor, angustias y todo lo que pueda ser contrario al amor. ¿Amén? Hasta aquí llegamos con el amor, ¿cuál es el título? Cultivando el amor que perdura. ¿Cómo estamos en la hora para hacer un break y empezar con otro? ¿Podemos parar aquí y agregarlo al otro? Ok.